Las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde de COPE en este miércoles que ha comenzado, pues, de una manera muy entretenida. Esta mañana, con esa rueda de prensa de Leire Díez, bueno, mejor dicho, con la comparecencia, porque no ha admitido preguntas, para aclarar todos los audios que se han ido publicando y en los que se escucha a la ex militante del PSOE ofrecer pactos con la justicia a empresarios investigados por corrupción para conseguir a cambio información comprometida de la UCO. Bueno, pues en esa comparecencia Leire ha dicho que no es lo que parece, que ella ni es fontanera ni nada, que ella realmente es periodista y que todo lo que está haciendo es preparar un libro sobre las cloacas del Estado.
Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también con la trama de los hidrocarburos. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho en su comparecencia. Hasta aquí más o menos todo bien. El lío ha sido cuando ha terminado de hablar, porque de repente ha aparecido Víctor de Aldama, que se ha encarado con ella, hasta que ha aparecido en escena el empresario también investigado, Javier Pérez Dolcet, para defender a Leire. Una escena de vodevil que ha terminado con Leire saliendo con Dolcet y Aldama solo hablando con la prensa, soltando todo lo que quería soltar.
¿Te das cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno? Que es una pantomima. ¿Habéis escuchado los audios? Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel o amenazan a un civil como a mí. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cerdán.
Aldama ha conseguido reventar el acto que había montado Leire, que te recuerdo se ha dado de baja del PSOE. Fue ayer cuando acudió a Ferraz a tramitar su baja y a dejar un pendrive con toda la información que ha recabado sobre las supuestas cloacas. Curioso. En teoría está escribiendo un libro, pero al final la información ha acabado en Ferraz. Ya hay reacciones, por cierto, a todo lo que ha pasado esta mañana. Yolanda Díaz pide explicaciones, Page sugiere un adelanto electoral pasando por el Partido Popular y los socios lamentando el espectáculo vivido.
Nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas. ¿Qué nos toman por gilipollas? Es que ya está bien.
Lo de hoy es una señal más de que el Partido Socialista está en caída libre.
Es evidente que todo esto apesta a cloaca y yo creo que quien tiene que dar todas las explicaciones es el presidente del gobierno.
Si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
Lo que hoy vimos, me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración.
Y a todo esto, desde el PSOE solamente se pronuncia el ministro Óscar López para decir que todo esto es una campaña orquestada por el Partido Popular. Hoy, por cierto, estamos haciendo este programa desde Murcia, en concreto desde el Hospital de Virgen de la Risaca, primer centro hospitalario de España en donación de órganos. Solo el año pasado, de las 109 donaciones que se registraron aquí en la región de Murcia, 86 se llevaron a cabo aquí, un hito que se debe en gran parte al equipo regional de trasplantes que lidera el doctor Ricardo Robles, con quien vamos a charlar esta tarde. También hablaremos con Eduardo, porque detrás de cada trasplante hay una historia y la suya comenzó hace 10 años cuando recibió un trasplante de hígado que le salvó la vida. Como ves, hay otras historias bastante más importantes que la política que hoy ha vuelto a protagonizar un momento bochornoso.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Y como te decía, estamos en Murcia, una región famosa por su huerta, considerada pues la huerta de España, la huerta de Europa y la fama de sus productos que viene de lejos. Y te preguntamos hoy, ¿alguna vez has plantado un huerto en casa o en algún lugar? ¿Tienes, qué sé yo, una tomatera, un limonero en la terraza? ¿Qué tal se te da? ¿Tienes mano para la huerta? Bueno, pues es lo que estamos planteando hoy a los oyentes, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque cada vez más personas están redescubriendo el placer de cultivar, pero claro, es que esto requiere un esfuerzo.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tenía mi huertecito de tomates en mi casa, que vivo, tengo bastantes metros, y tenía mi huertecito de tomates. Pero me di cuenta de que mis vecinos también ponen su huertecito de tomates y como tienen mucha producción, me regalaban tomates y pimientos. Entonces he decidido que trabajen ellos por mí, que lo cultiven ellos en su casa y que me lo regalen. Venga.
Es otra opción. Bueno, cuéntanos qué tal se te da esto de plantar un huerto, si lo has hecho y qué tienes plantado, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y en los deportes qué nos contáis?
Lo ha contado Juanma Castaño esta mañana. El Barça le ha dicho al Español que paga la cláusula de rescisión de Joan García. Elena Condis, el Barcelona ficha al portero Joan García.
El acuerdo ya está cerrado. Joan García firmará un contrato por 5 temporadas con el Barça. Como ha avanzado Juanma Castaño, esta misma mañana los agentes del portero se lo han comunicado al Español. El pago íntegro de la cláusula de 25 millones más el IPC se hará efectivo la semana que viene. Joan García, 24 años, prioriza el proyecto del Barça por delante de las otras 2 ofertas que tenía de la Premier. Pedía garantías para ser titular y lo será porque la pareja de Flick será Joan García, Chesney, igual que también le han asegurado a sus agentes, que son los mismos que Dani Olmo, que su inscripción será la gran prioridad del Barça.
José Luis Gil, Joan García finalmente dijo sí.
No ha llovido mucho desde el 24 de mayo. El Español se queda en primera tras derrotar a Las Palmas y fiesta en el césped con Joan García besándose el escudo. El jugador en ese momento contempla ofertas de la Premier. A nadie se le pasa por la cabeza que cruce la diagonal, excepto al Barça. 27 de mayo, entrevista en Catalunya Radio. Habla del sentimiento perico de la familia, pero ya no cierra la puerta al Barça. Sobre la mesa, 2 ofertas de Inglaterra y la del conjunto azulgrana. El Barça juega sus cartas y se lleva el gato o el portero al agua. Última reunión ayer con agentes y familiares en la que acaba cuajando el sí quiero al Barça y ese acuerdo por 5 años post pago de la cláusula. Joan García se marcha del Español dejando una herida abierta en el españolismo, complicada de gestionar para el club de Cornellá.
Edu Badía, ¿qué va a pasar con el alemán Ter Stegen?
Es un tema complicado porque el capitán del Barça tiene contrato hasta 2028. Su objetivo es estar en el próximo Mundial con Alemania y el conjunto azulgrana espera que cambie de opinión una vez se haga oficial el fichaje de Joan García. Lo que sabemos es que el Barça y, si fuera necesario, Hansi Flick tienen previsto hablar con él para buscar una solución, como ya pasó con Gundogan la temporada pasada. De momento, ante los rumores de una posible salida, el portero alemán despeja cualquier duda.
En Barcelona hay muchos rumores sobre que eres candidato a ser vendido. ¿Que el club quiera venderle o haya rumores le afecta?
Pues nadie ha hablado conmigo, así que no sé. Sé que el año que viene estaré en Barcelona.
Lamentablemente, tengo que insistir en el tema.
Si recuerdo bien y no ha cambiado nada en las últimas horas, tenemos 2 porteros para la próxima temporada, Iñaki y yo. Si hay competencia en esa posición, es con Iñaki.
Atención a esta noticia que les cuenta Deportes COPE. Arantxa Rodríguez del Real Madrid está en Argentina para fichar al jugador de River Plate, Mastantuono.
Sí, Franco Mastantuono podría convertirse en jugador del Real Madrid. El conjunto blanco se encuentra en Buenos Aires intentando cerrar el traspaso del mediapunta argentino de River Plate. El equipo argentino se remite al pago de la cláusula de decisión del futbolista, que está fijada en 45 millones de euros. Franco cumpliría 18 años en el mes de agosto, está concentrado con la selección de Argentina y el interés creciente del Paris Saint-Germain ha provocado el acelerón del Real Madrid, que lleva 2 años siguiéndole. El deseo del futbolista es vestir la camiseta blanca.
Más sobre el penalti de Julián Álvarez contra el Real Madrid. Este es el Cholo Simeone en Dazón.
Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajado, violentado, como que pasó algo que, viste, bueno, no sé qué, pero ¿por qué pasó? Caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Y cuando me dicen tocó 2 veces la pelota, dije, bueno, sí, habrá tocado 2 veces la pelota. Cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, y este momento no va a volver. Queda como un ultrajo.
Antonio Ruiz, después de la decisión de la IFAF en el día de ayer, ha crecido la indignación en el Atlético de Madrid.
Sigue escociendo mucho en todos los estamentos del Atlético de Madrid, zona noble, vestuario y, por supuesto, entre la afición, la actualización de la norma del doble toque en el penalti que tanto daño hizo al Atlético de Madrid, porque se entiende que ahora se reconoce que la interpretación de esa norma en aquel momento no fue la más correcta. La Unión de Peñas ha ido más allá e incluso asegura que la UEFA en todo esto ha actuado de mala fe.
Noticias de centrocampistas. En la Real Sociedad todavía no se ha marchado Zubimendi. ¿Qué dice el futbolista, Marco? Antonio Sande.
Zubimendi ya no disimula su salida de la Real Sociedad. No garantiza que siga, no descarta que se vaya y empieza a dejar pistas. Dice que será un verano largo, que hay opciones y, ojo, cuando le preguntan por el Real Madrid, habla de su icono, Xavi Alonso.
¿Y Xavi Alonso te llamara?
Siempre ya he dicho que ha sido mi ídolo. Una de las suertes ha sido que me haya podido entrenar en el filial. Un año muy importante que luego al siguiente año ya entré en el primer equipo. Y bueno, de esas hipótesis no me gusta hablar, pero sí me gusta hablar de la realidad. Y bueno, creo que sería una falta de respeto contestarla mientras estoy bajo los colores de la selección y ante una competición tan, tan importante.
Álvaro Bonrichetti, Modric apunta a Italia, apunta al Milán.
Optimismo absoluto en el Milán con la posible llegada de Luka Modric al conjunto rosonero tras el viaje que ha realizado a Croacia el director deportivo milanista Iggy Tare, que de común acuerdo con Allegri ha elegido al exmadridista como el símbolo que necesita el Milán para elevar la exigencia de un vestuario herido. Además de no conquistar plaza europea, está el Milán preparado para despedir a Reinders, que lo tiene hecho con el Manchester City. Y ahí ha aparecido un Modric al que se ofrece un contrato de una temporada con opción a otra más y con un salario de en torno a 4 millones de euros.
Y noticia de la mañana, se confirma José Manuel Oliva, se marcha Víctor Horta del Sevilla.
Sí, Víctor Horta ya es historia, como avanzamos anoche en el partidazo, deja de ser el director deportivo del Sevilla y lo siguiente, la hoja de ruta del club de Nervión es la contratación de su sustituto, que será Antonio Cordón, el exdirector deportivo del Betis, que se comprometerá con el Sevilla para las tres próximas temporadas. Avanza también el Sevilla en la negociación con Imanol Alguacil, aunque sigue sin haber acuerdo con el extécnico de la Real Sociedad.
Vamos con la selección española. La Liga de Naciones, España mañana contra Francia por un puesto en la final. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
Hoy ya se ha incorporado Fabián Ruiz, que llegó ayer a la concentración y ha completado el primer entrenamiento. Parece poco probable que mañana sea titular ante Francia, aunque lo tendrá que decidir Luis de la Fuente. Si no inicia el flamante campeón de Europa, todo apunta a que Mikel Merino, que marcó aquí un gol crucial contra Alemania, será titular. El equipo va a viajar esta tarde a las 5 rumbo a Stuttgart. A las 8, la rueda de prensa de Pedri y del seleccionador Luis de la Fuente. Mañana habrá en torno a 8.000 aficionados en Stuttgart animando a la selección española.
¿Cómo está el equipo de Deschamps, Dani Gil?
La selección francesa viaja hoy a Stuttgart para preparar las semifinales de la Nations League contra España. Dice el equipo que los de Luis de la Fuente son su bestia negra porque han perdido en 7 de sus últimos 11 enfrentamientos y el propio Didier Deschamps reconoció que su rival de mañana es el mejor combinado nacional en la actualidad, pero hay ganas de revancha después de lo que pasó en la Eurocopa del verano pasado. Hoy habrá rueda de prensa, pero no hablará Kylian Mbappé, que ya dijo en la última convocatoria que a pesar de ser el capitán de Francia no atenderá siempre a los medios de comunicación porque es de que muchas veces su presencia desvía el foco.
Hoy se juega la otra semifinal, se juega en Alemania-Portugal, Luis Munilla.
25 años lleva Portugal sin ganar a Alemania, pero los lusos acumulan 20 victorias en 28 partidos con Roberto Martínez al mando. Cristiano y Florian Wirtz, con sus futuros en el aire, encabezan dos equipazos. En Alemania, Ter Stegen va a ser titular y hay bajas importantes como Musiala, Rüdiger o Havertz. Los portugueses, con cuatro flamantes campeones de Europa, con el PSG, Vitinha, Neves, Nuno Mendes y Gonzalo Ramos, además de Bruno Fernández Soleao. El partido es a las 9 en el Allianz Arena. Veremos cómo está el césped tras los destrozos en la final de la Champions.
Andrea Peláez, la España femenina, ganó a Inglaterra y se mete en semis de la Liga de Naciones.
Defenderemos la corona de campeonas después de remontar a Inglaterra por 2-1 en Cornellá, los dos de Claudia Pina, que salió en el 58 y en 12 minutos firmó un doblete que vale una semis. Las otras tres selecciones clasificadas son Alemania, Francia y Suecia, y el sorteo que determine los cruces lo conoceremos este viernes a la 1. La protagonista del encuentro, Pina, se pasó por el partidazo y mostró este grado de confianza en su momento de forma y en el equipo de cara a la Eurocopa.
Cuando sabía que no salía de inicio, la verdad que estaba muy tranquila. Tenía que estar preparada para cuando el equipo me necesitara. Me siento bien, ojalá mi mejor momento todavía esté por llegar y siga creciendo como jugadora. Y obviamente ilusionada, y con muchas ganas para la Euro, pero yendo poco a poco, que sabemos que hay rivales muy duros, pero que seguro que competimos.
Javi Gómez, Santi Denia ha elegido los que se lleva al Europeo Sub-21.
Lista de 23, Corrochano. Finalmente, de los 26, se caen Andrés García, Mayenda y Quique Salas, todo dentro de lo previsible. La mayor duda estaba entre Mayenda y Roberto Fernández, que cae de cara para el del Español. Así que todo listo el viernes último, amistoso ante Ucrania en Alcorcón. Y ya el miércoles 11 de junio a las 6 de la tarde, debut en la Eurocopa Sub-21 ante Eslovaquia en Bratislava.
Enseguida el Mundial de Clubes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Atención, Arantxa Rodríguez, la UEFA puede sancionar al Barcelona.
La decisión sobre el incumplimiento del fair play financiero del Barcelona no se va a conocer antes del 15 de junio. Todo surge porque la UEFA no da validez a las llamadas palancas al no considerarlas ingresos. De esta forma, el Barça no cumpliría con las normas financieras por segundo año consecutivo. Hay que recordar que el pasado ejercicio fue sancionado con 500.000 euros. Este año podría repetirse esa multa económica o incluso la UEFA podría ir más allá y, por ejemplo, restringir el registro de jugadores o incluso alguna medida más grave como la exclusión de la competición.
Mundial de clubes, ¿cómo prepara el Real Madrid este evento? Melchor Ruiz.
Estamos en la cuenta atrás del proyecto de Xavi Alonso. Lo primero que hay que decir es que en la próxima semana se esperan ya las presentaciones de Hausen y de Alexander-Arnold. Veremos si de algún jugador más. El lunes arranca ese primer entrenamiento de Toros Arras solo con 5 jugadores del primer equipo. De los 10 internacionales, los primeros que se esperan en Madrid serán Hausen, Mbappé y Tchouaméni. A partir de ahí se irán sumando al trabajo en Valdebebas el resto, excepto Vinicius, Lunin y Güler, que en principio viajarán directamente a Miami. Carvajal también va a viajar al Mundial con la esperanza de tener algunos minutos tras su lesión y muy ilusionado con esta primera edición.
Bueno, creo que va a ser espectacular. Imagino que será parecido a lo que es un Mundial a nivel de naciones, que al final todo el país vive muy intensamente lo que es ese campeonato, y yo creo que va a ser todo un éxito. Creo que mezclar diferentes tipos de fútbol, diferentes ligas, diferentes continentes, pues hace que sea muy especial. Ya este año nos hemos enfrentado a tanto Pachuca como a Salzburgo, que ya tenemos esa experiencia previa, y bueno, deseando que llegue ese primer día 18 ante el Hilal.
Paso por el entrenamiento del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Trabaja el Cholo Simeone con lo que tiene, que son todos los disponibles menos 11 internacionales desplazados por el mundo. Recordamos rápidamente el timing: el próximo martes día 10 parten hacia Los Ángeles y el domingo 15 empieza el Mundial frente al PSG, rezando también para que ninguno de los internacionales tenga el más mínimo problema de lesión. Julián Álvarez reconoce que está ilusionado y que le sigue entusiasmando el proyecto.
El objetivo obviamente es ir para competir, para ganar. Sabemos que va a ser un torneo difícil, pero vamos a prepararnos para hacerlo de la mejor manera e intentar llegar lo más lejos posible.
Esta mañana ha hablado el director deportivo del Celta. ¿Cuáles son sus prioridades, Álvaro Lorenzo?
Pues dice Marco Garcés, a diferencia de su presidenta, que no hay mucha urgencia por vender jugadores, pero sí por dar salidas a jugadores cedidos que vuelven, como Manu Sánchez, Carles Pérez o Unai Núñez. Entre los que acaban contrato, negocian para ampliar la vinculación de Sergio Carreira. Y tiene claro el Celta que quiere en propiedad a Borja Iglesias y a Milais con opción de compra por unos 6 millones.
Él tiene una oferta. Bueno, el Leipzig tenemos un acuerdo por un monto, eso no se está negociando. Lo que estamos negociando activamente, de hecho tuve la última conversación hace 20 minutos, es el tema salarial de Leipzig.
El sábado empieza la promoción de ascenso, la primera semifinal es Almería-Oviedo. Vamos a Almería, Jordi Folqué, ya se trabaja sin Luis Suárez.
La Unión Deportiva Almería ha vuelto ya a los entrenamientos esta mañana para preparar el encuentro del sábado contra el Real Oviedo, con la ausencia de sus dos internacionales, Marc Puig, que ya se sabía. Y esta mañana la ausencia más destacada ha sido la de Luis Suárez, que desde anoche ya está en Colombia. Así que encontrar los sustitutos de esos dos internacionales, en principio Pozo para el lateral derecho y Leo Batistao en la punta del ataque. Pero dos ausencias extraordinariamente significativas, sobre todo la del máximo goleador de la categoría, Luis Suárez.
¿Cómo prepara el partido el Real Oviedo, Pablo Cebo?
Pues habla mucho de la baja de Luis Suárez en el Oviedo, también con jugadores muy justos a la eliminatoria. Alemão, el máximo goleador, tiene pubalgia. El tercero suplente sería Fede Viñas, entre y los extremos titulares.
No se escucha esa comunicación con Oviedo. Decir que el Racing de Santander Mirandés se va a jugar el domingo a las 6:30. Noticia en el Valladolid, se confirma: Álvaro Rubio deja de ser su entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros
todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
París, Ángel García, Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Roland Garros.
Después de jugar un auténtico partidazo ante Tommy Paul, 6-0, 6-1, 6-4, 40 golpes ganadores, 0 bolas de break, hasta le pidió perdón al público por lo rápido que había ido todo y porque no habían rentabilizado su entrada. Este es Carlos Alcaraz diciendo al abrir el partidazo de COPE que fue un partidazo casi perfecto.
Ha sido increíble, ¿no? Hoy ha sido uno de esos días que en los que te sientes increíble, en los que sientes que la bola va a entrar, da igual de la manera en la que golpees. Prácticamente cada golpe sientes que va a ser winner. Prácticamente lo hemos hecho todo perfecto hoy. Que se puede jugar mejor. Algunos errores, ¿no?, que quitar, sino siempre se puede decir algo de ese tipo, pero la verdad que hoy prácticamente hemos rozado la perfección.
Ya sabes que hoy es el otro lado del cuadro. Buscan las semifinales Sinner contra Bublik y el partidazo Djokovic-Zverev. Y la historia de Roland Garros está un set arriba. Loïc Boisson, 361 del mundo para meterse en semifinales.
Vamos con el baloncesto. Cuartos de final, primeros partidos. El Real Madrid le ganó al Baskonia, Pilar Casado.
En un partido no especialmente bueno en ataque en los dos primeros cuartos de los de Chus Mateo, pero con un fogonazo contundente entre el tercero y el arranque del último que cambió del signo del partido. Diferencial y decisivo Edi Tavares con doble-doble y 35 de valoración. Chus Mateo arrebató a Lasso el récord de victorias consecutivas en casa. Suma ya 27, segundo capítulo de este partido de cuartos el viernes en Vitoria.
El Barcelona ganó en Málaga, Javier Bautista.
Las dos estrellas del Barcelona, Panther y Parker, con 21 puntos cada uno, fueron los que decidieron el partido anoche en el Carpena. Primer asalto para el equipo culé, para el equipo de Peñarroya, que ganó 97-101, y eso que tuvo antes en las manos de Anderson la oportunidad de ganar el partido con 3 tiros libres sobre la bocina. El último lo falló y el partido se fue a la prórroga. El duelo del viernes en el Palau podría ser decisivo para uno y para otro conjunto, porque el tercer partido se jugaría en Málaga el domingo.
Segundos partidos, Juventud-Tenerife a las 7 de la tarde. Juan Arias.
La Peña buscará llevar la serie al tercer partido, aunque para ello tendrá que frenar a Marcelinho Huertas, autor de 39 puntos en el primer choque. Los verdinegros esperan contar con el alero Cassius Robertson, que no jugó en Tenerife por problemas físicos.
A las 9 y cuarto, Gran Canaria-Valencia. Juan Fran Cruz.
Encuentro que podría ser decisivo en la eliminatoria si gana el Valencia Basket, que lleva 1-0 después de la victoria en la Fonteta. Llega con todos los hombres disponibles el Valencia Basket a Gran Canaria de taller. Ya está en la isla el conjunto de Pedro Martínez y también tiene disponibles a todos los jugadores el técnico Jakalakovic. Se espera buen ambiente en el Gran Canaria Arena para el partido que va a arrancar a las 9 y cuarto de la noche.
Vamos al Paracenter porque los Pacers ya están en Oklahoma. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Indiana volaron anoche para el primer partido de la final que se juega mañana en la cancha de los Thunder. Lo más importante de cara al partido es que ambos equipos cuentan con todos sus jugadores estelares disponibles y en la NBA actual eso ya es noticia. Fuera de lo deportivo, anoche los Knicks destituyeron a su entrenador Tim Thibodeau. No deja de ser sorprendente porque con él de técnico, los de Nueva York han cosechado sus mejores resultados en los últimos 20 años.
Noticia en la Fórmula 1, Carlos Miquel, Stroll pasa por el quirófano.
Sí, ha sido este lunes en Barcelona con el doctor Xavier Mir. Se resintió el fin de semana de la lesión en la muñeca, no pudo correr el disputar el Gran Premio el domingo y esperan que sí que pueda disputar la carrera de casa en 2 semanas en Montreal.
En Fútbol Sala, Santi, que hoy vamos a tener los semifinalistas.
Es super miércoles hoy a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Corro con 6 equipos buscando los 3 billetes restantes para las semifinales, con Palma esperando ya la siguiente ronda tras tumbar Osasuna hoy a las 8, Movistar Inter Jimby Cartagena y a las 8:30 2 partidos, Barça Jaén y Peñíscola el Pozo Murcia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Qué gusto llegar a casa. A tu aire acondicionado no se le ha ocurrido que tú lo que quieres es llegar a casa y decirte qué gusto llegar a casa. Y no a una sauna, porque tu aire acondicionado no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo, que te permite, por ejemplo, encenderla desde el móvil antes de llegar. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda esta semana de un libro, viendo que fue a firmar a la Feria del Libro el otro día, sí. Pedro Martín, el Futbolpedia.
Y que ha empezado la Feria del Libro, que hay que ir.
Que ha empezado la Feria del Libro, sí señor, estamos buscando.
Hay que aprovechar estos días que hace mucho calor.
Un libro del siglo XIX.
Sí, del que salió una serie que tuvo, estaba bien. Yo la verdad es que la es recomendable la serie. Yo creo que eran 7-8 capítulos, que está muy bien. Un libro que se publicó el mismo año en el que el Aston Villa, esa es la pista que te di ayer. Y fue una pista buena porque me llegaron muchos mensajes. Cuando el Aston Villa ganó su primera Copa de Inglaterra. Y la pista que te doy hoy, el autor de ese libro, pues tiene una calle en Madrid. Pero la verdad es que le pudiera haber puesto otra calle, porque es una calle muy pequeña, para lo bueno que es el tío.
Porque hizo muchos libros, aparte de este,
sí,
¿no?
Sí, 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 muchos.
Muchos, muchos libros.
Muy, muy prolífico, muy importante, y yo creo que se merecía una calle un poco más grande, porque es una calle muy pequeña.
Entiendo, y es otra pista más, que el libro es en castellano originalmente, ¿no? El libro es en castellano.
Sí, la mayoría de los autores de literatos que tienen calle en Madrid son españoles.
Son españoles, sí, señor. Bueno, es español, y ya demos otra pista, que él es español también.
Sí, sí, sí. Oye, a lo mejor ha sacado a algún extranjero, pero la mayoría de los que tienen calle en Madrid son españoles.
Que aparte de estas pistas, que te pregunto, que no tendrás tu tiempo para leer libros ya, con los líos que tienes. No, el último libro que te has leído tú será hace 1000 años, ¿no?
No, yo leo siempre.
¿Sí?
4 o 5 libros al año caen. No leo mucho porque no tengo mucho tiempo, pero 4 o 5 sí que caen.
Muy bien, un tío cultivado.
Hay
muy
que
bien,
leer
Pedro.
Un poquito. Y además no leo libros de fútbol.
Hombre, estaría bueno. Que te intoxicaras un poco más.
Sería demasiado ya, sí, sí.
Un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Bien, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo. Atención, la conversación anoche, Ángel García, Juanma Castaño, con Ferrero, el entrenador del gran Carlos Alcaraz.
¿Carlos Alcaraz va a ganar este Roland Garros?
Pues va bien encaminado, digamos, dejémoslo ahí. Yo creo que él está haciendo un gran torneo. Adelantarnos a los acontecimientos creo que no podemos. Obviamente estamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y sobre todo nos ilusiona porque está jugando muy bien. Y está bien de físico y está con muchas ganas. Y eso, cuando está así, pues hay muchas posibilidades. ¿Qué va a pasar? ¿Tú lo sabes?
El domingo lo sabemos. Yo no. Y lo contaremos.
Tenía muchas ganas, pero bueno, vamos a ir paso a paso.
Si tú estuvieras jugando este Roland Garros y te dijeran, tienes que jugarte la final contra Djokovic o contra Sinner, ¿contra quién prefieres jugártela?
Ahora mismo creo que diría Jannik, ¿no? Creo que ahora mismo el nivel que tiene Jannik...
Lo normal es decir Jannik. Sinner. No quiero jugar contra Jannik, Sinner. ¿No?
Sí, pero diría Jannik por el nivel que está dando. Obviamente, por todo lo que he dicho anteriormente, creo que Novak es un jugador que tenemos que respetar al máximo. Carlos, cuando va pasando de ronda, pues va mejorando su nivel. Y bueno, desde el primer juego pues ha ido a por ello. Ayer ya lo estuvo entrenando muy bien y hoy pues bueno, ha ido directamente a por ello. No. Todos los partidos son diferentes y el partido con Musetti creo que es un jugador que está consiguiendo muy buenos resultados en pista de tierra. Que bueno, que se ha metido por primera vez en el top 10 y está jugando con mucha confianza, así que es verdad que bueno, el juego de Musetti contra Carlos pues le viene bien. Personalmente creo que juega a gusto contra Lorenzo y bueno, intentaremos pensar.
El viernes, seguramente a esta hora, todavía no es oficial, el Alcaraz Musetti. ¿Y qué estamos preguntando en @deportescope Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por porteros y por cuál es el mejor portero español. ¿Quién es? ¿Joan García, David Raya o Unai Simón? Cerquita de 1.500 votos. De momento el 55% dice que el mejor español es Joan García.
Joan García, que ha fichado por el Barça. Hablamos de estas historias en el 106.3.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Disfruta al máximo de tu cambio automático en cada escapada. Ven a Automatic Express. Aprovecha ahora el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Pide tu cita en automatic.es. Somos los especialistas en cuidar del cambio automático de tu coche. 1, 2, 3. Automatic.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous. Si hay algo que mueve al ser humano es batir récords y conquistar los lugares más peligrosos del planeta. Llegar antes, llegar más arriba. Todo por conseguir la mejor marca. Hoy te contamos un nuevo récord que, sin embargo, tiene su lado polémico. El pasado 21 de mayo, 4 exsoldados de las Fuerzas Especiales Británicas completaron un nuevo récord al escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, con 8.849 metros en menos de 5 días. Salieron de Londres el 16 de mayo y a las 7:10 de la mañana del miércoles 21, hora de Nepal, ya se encontraban en la cumbre. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues han necesitado ayuda, evidentemente. Lo han hecho con la ayuda del gas xenón antes de llegar a Nepal, lo que ha generado gran controversia en el mundo del montañismo. Porque normalmente alcanzar la cima del Everest implica un proceso de aclimatación que dura más de un mes. Ellos directamente ese proceso se lo han saltado o lo han hecho de una manera diferente. Vamos a hablar sobre esto con Sebastián Álvaro, que es montañero, que es escritor y fue director durante casi 30 años de Al filo de lo imposible. Es autor de libros sobre el mundo del alpinismo como Everest 1924, El enigma de Irvine y Mallory, o Mis montañas, toda una vida al filo de lo imposible, porque así ha estado prácticamente este hombre. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente, aquí en Murcia contigo.
Bueno, es que te veo en plena forma, viajando por toda España, viajando por todo el mundo, porque Sebas es un viajero incansable que conoce mejor que nadie el mundo de la montaña y lo importante que es, Sebas, la aclimatación cuando vas a subir cualquier montaña, especialmente cuando estamos hablando de una tan imponente como es el Everest. Un proceso de aclimatación que dura aproximadamente un mes. Pero, sin embargo, bueno, en ese proceso los montañeros hacen caminatas graduales desde el campo base a los otros campos. Es necesario para adaptar sus cuerpos a la disminución de niveles de oxígeno a gran altitud. ¿Por qué es fundamental esa aclimatación, Sebas?
Bueno, primero hay que decir que por mucho que nos aclimatemos a determinadas alturas, y podría ser en torno a 5.500 o a 6.000 metros, la aclimatación total es imposible. Lo que el cuerpo hace es poner, digamos, una serie de mecanismos internos para que podamos ir a determinados lugares y, en el caso de las montañas de 8.000 metros, poder estar horas por encima de 8.000 metros. Quiero decir, sin utilizar botellas de oxígeno. Ese proceso de aclimatación, que sabemos que se produce pues a partir de 2.000, 2.500 metros, de hecho, hay muchos deportistas que en España, que en Madrid, hacen lo que han hecho estos señores, que duermen dentro de una cámara hipobárica, en el que se disminuye la presión artificialmente para que tu cuerpo empiece a generar glóbulos rojos. Digamos que te sube el hematocrito. Pero eso al mismo tiempo tiene consecuencias importantes para la salud. Esa es la razón de que, por ejemplo, los ciclistas, que pueden hacer eso mismo escalando con la bicicleta, yo qué sé, en Sierra Nevada, que entrenan, o en la zona del Teide, que se hace todos los años, no puedan pasar de un determinado porcentaje de hematocrito, que creo que está en torno al 50%, porque si tienes más, independientemente de que lo hayas conseguido de forma natural, te echan de la carrera. Y luego, por supuesto, están las drogas que provocan eso artificialmente. Y que, en el caso de los montañeros, de forma natural, en una expedición al Everest, por ejemplo, que hicimos pruebas, el hematocrito te puede llegar a subir al 74%, que es una barbaridad, y que tienes muchas probabilidades de hacer un edema pulmonar, una embolia, algo parecido.
El caso es que todos estos montañeros, a través de esta agencia de viajes austriaca,
pues que ha revolucionado el mundo del alpinismo al ofrecer esta especie de escalada express. Te aseguran que en tiempo récord puedes subir la montaña más alta del mundo, como les decía, se meten en tiendas de campaña hipóxicas, que creo que lo hacen en Inglaterra, luego viajan a Alemania para el tratamiento con gas xenón. Todo esto es como tomar un atajo y evitar el tiempo necesario de aclimatación y entrenamiento. ¿Esto se puede equiparar al doping?
Es doping, pero es doping los que toman xenón y los que solo utilizan botellas de oxígeno también. Hubo un debate, bueno, primero debería decir, y lo que están haciendo, ¿qué es? Pues es turismo. ¿Eso es alpinismo? No, en ningún caso. Cuando en el año 19 se nombra el alpinismo por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, hacen una declaración. ¿Y qué dicen que es el alpinismo? El alpinismo dicen que es el arte de escalar montañas. Es decir, ni siquiera dicen es un deporte de subir montañas, dicen el arte de escalar montañas. Y dice, ¿qué hay que tener para hacer esto? Se exige poseer una serie de capacidades físicas, técnicas e intelectuales y vivos conocimientos sobre la historia de la práctica de la escalada y sus valores conexos. Quiero decir que nada de esto coincide con lo que están haciendo. Eso por un lado. Hubo un debate vivo al respecto del doping y de, y entonces en el año 2007 en Italia el club alpino italiano pidió un informe técnico a uno de los mejores bufetes de abogados, que concluyó que en el caso de que la escalada o el montañismo o el alpinismo fuera un deporte normal, la utilización dentro de lo que llama la Agencia Mundial Antidopaje dice que deja absolutamente claro que el doping de sangre es el mejoramiento artificial del consumo, del transporte y de la liberación de oxígeno. Es decir, es doping todo lo que hacen. ¿Y en qué está basado? Pues este señor, el austríaco, en realidad es un mercenario de una agencia de viajes. Porque hay dos cosas que no se entienden. La primera es, ¿puedes subir en 4 días o en 7 días? Sí, bueno, ya ha salido otro que dice que lo hace en 4 días. Si utilizas helicópteros y te saltan ya los helicópteros en el Everest por la vía de Nepal, te suben a 6.500 metros con el helicóptero. Y ya es posible que te suban a 7.950, que es el último campo. Es decir, la próxima estupidez que vamos a asistir es unos tipos que llegan a Katmandú, les pilla un helicóptero que los lleva directamente a 7.950 metros, pertrechados de botellas de oxígeno. Allí se bajan, les están esperando 3 serpas, suben al Everest, vuelven a bajar a ese campamento y esa noche están durmiendo en el hotel. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el alpinismo? Nada.
Se está perdiendo, ¿crees, Sebas? La esencia realmente del montañismo, del alpinismo, se está convirtiendo en lo que decías tú, en un viaje turístico más, en probar una experiencia ahora que estamos en el mundo de las experiencias, ¿no?
Desde luego, en Nepal, sí. Ahora, si me preguntas, ¿hay lugar en la Tierra para hacer alpinismo de verdad? La contestación también sería sí. Hay que salirse de ahí. Hay que salirse de esa patochada que han montado 4 agencias nepalíes. Porque además uno de los argumentos populistas que se dan es, como los occidentales ya habéis estropeado lo vuestro y tal, dejad ahora que los serpas hagan lo mismo con sus montañas. Bueno, primero hay que decir que no son los serpas, son 4 agencias nepalíes, algunos de los cuales son más ricos que el hombre más rico o la persona más rica que pueda haber en España y que tiene agencia de qué, de aviones y de helicópteros, porque es un negocio compartido a lo grande. Pero si tú te quieres ir a un pico de 7.000 metros, muy cerca de donde estamos haciendo el proyecto de ayuda humanitaria en Pakistán, en el valle de Charakusa, para el cual lo único que necesitas es caminar 3 días, tú puedes encontrar picos de 7.200 metros que tienen vertientes vírgenes y que ahí se están dando los últimos pioles de oro del alpinismo mundial.
Alejados de esa ruta del Everest que además en esta época del año, cuando llega la primavera, ya vemos las imágenes que nos ofrece, que parece, bueno, Benidorm en verano, en pleno mes de agosto, con esas colas que se forman para subir al campamento base, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando en la montaña más alta del mundo? Volviendo a ese gas xenón que se está utilizando precisamente para subir el Everest, ojo que no es ninguna tontería. Lo hemos hablado con Javier de Miguel, que es neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y conviene tomar en serio esta advertencia.
El xenón es un gas anestésico. Por lo tanto, se trata de un medicamento con potenciales efectos adversos y riesgos para la salud. En un entorno que no esté adecuadamente monitorizado podría ser peligroso, pudiendo provocar alteraciones en las funciones cerebrales, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo tanto, su uso debería reservarse para quirófanos y sedaciones en procedimientos realizados por especialistas en anestesia.
Aparte del tema ético que nos decías, que esto directamente es doping, es que, como vemos, es malo para la salud y nada barato, porque un viaje de estos, ¿cuánto puede costar con todo esto que te ofrecen?
170.000 euros de nada por persona. Sí, a mí me parece que es todo una estupidez de arriba abajo, porque además lo que esconde esto es varias cosas que además no entiendo, ¿no? Dicen, lo que queremos es estar poco tiempo en la montaña porque así no ensuciamos. Pues déjate las botellas de oxígeno y así no ensucias, que es la primera cosa. El principal contaminante ahora mismo a partir del campo 1 son las botellas de oxígeno. ¿Y por qué? Porque cuanto más oxígeno te enchufas, por decirlo de una forma para que la gente que nos oiga nos entienda, tú te pones una botella de oxígeno a la espalda, pero la botella de oxígeno puede durar 2 horas o 7 horas, depende del flujo con el que lo abras. Cuanto más oxígeno necesitas, lo que ocurre es tú vas caminando y si a las 2 horas se acaba, te tiran la botella allá donde esté y te dan otra. Con lo cual, el reguero que marca de botellas de oxígeno y de cadáveres lo que es la ruta normal es hoy en día. Es decir, es algo que no tiene, que no cabe en una mente racional. Es decir, de un paraje que es patrimonio de la humanidad, como es la montaña más alta de la Tierra, lo han convertido en un parque de atracciones que es el basurero más grande, más alto de la Tierra.
Está claro que una cosa es el montañismo y el alpinismo que conoce perfectamente nuestro invitado hoy en la tarde, como es Sebastián Álvaro, y otra cosa es el turismo de altura, que es en lo que se ha convertido pues muchos de los viajes y de las experiencias de muchos de los que acuden en los últimos años, en los últimos tiempos, al Everest, la montaña más alta del mundo. Bueno, pues queríamos hablar de esta polémica del gas xenón y de este, bueno, hay algunos que lo califican de hito, porque han subido el Everest en tiempo récord, pero como estábamos diciendo, con atajos, haciendo trampas, con doping y de una manera arriesgada para sus vidas y muy poco ética. Pues Sebas, siempre es un placer charlar contigo sobre montaña y sobre esta montaña que sé que se identifica tanto en tu vida como es el Everest.
Para mí también, y además me da mucha pena, porque el libro que he escrito de Everest en 1924, que tiene que ver con los primeros pioneros británicos que subieron o que intentaron subir al Everest con botas claveteadas, con chaquetas de fieltro, con gorros, con salakoff, esa gente que eran pioneros y que eran auténticos aventureros románticos, no tienen nada que ver con esta gente. Y luego, por último, todo esto está engordando una burbuja que un día estallará. Es decir, si tú metes 1.500 personas, han mandado este año unas fotografías de gente cruzando la cascada de hielo, si tú metes 1.500 personas, tarde o temprano una de esas torres gigantescas de hielo les va a caer encima. Y este año dicen, es que este año solo han muerto 3. Bueno, la estadística, que hay que verla en 20, en 30 años, se cumplirá inexorablemente.
Sebas Álvaro. Un placer. Gracias por acompañarnos.
Igualmente, Pilar.
Gracias, Sebas.
Es un cuadro complejo, con cuadros dentro del cuadro, con espejos. En el centro de la escena, la infanta Margarita brilla, literalmente. Y en un pequeño espejo se reflejan los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Está claro que Las Meninas es mucho más que un cuadro, porque Velázquez nos mete de lleno en la escena y nos invita a pensar.
Lo acabas de escuchar, es el rey Don Felipe explicando el cuadro de las Meninas en un vídeo para el Museo del Prado, algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Porque ¿quién nos iba a decir hace solo unos años que veríamos un vídeo del rey así? O a la princesa, por ejemplo, Leonor, enviando una felicitación pública a su hermana Sofía a través de las redes sociales. Durante décadas, la Casa Real se ha comunicado de forma institucional, demasiado oficial, casi hermética. Comunicados, actos oficiales y poco más. La imagen era muy cuidada y muy lejana. Pero los tiempos cambian y la comunicación también. La Casa Real, en particular desde 2020, ha apostado por un modelo mucho más cercano, más visual, más humano también. Y el año pasado ya dieron un paso importante cuando se abrieron una cuenta oficial de Instagram para mostrar una monarquía adaptada a los tiempos, más próxima y transparente. Anita Ruiz es experta en imagen y comunicación. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué te ha parecido el vídeo del rey explicando las Meninas?
Pues la verdad es que me ha encantado y me ha sorprendido porque es verdad que el Museo del Prado hace una labor de divulgación maravillosa y que invitasen al rey a repetir la explicación, por cierto, porque sabéis que hay un vídeo del rey cuando era muy jovencito haciendo una pequeña intervención delante del cuadro de las Meninas. Entonces ha sido un guiño, yo creo que para los muy cafeteros.
Porque un cameo a sí mismo. Bueno, pero tú eres muy cafetera porque te lo sabes todo, Anita.
Sí, por eso digo, pero que es un vídeo así como que han rescatado de hace millones de años, en el que nos damos cuenta, por cierto, cómo ha evolucionado el príncipe y qué bien, el rey, el entonces príncipe era el rey, y qué bien habla y qué bien se explica, y qué curioso verle, bueno, pues explicando aparte de sus antepasados, además, de alguna manera.
Oye, Anita, antes veíamos a la familia real con mucha formalidad, casi inaccesible, y ahora con las redes sociales, este tipo de vídeos y fotos más espontáneas. ¿Estamos ante una nueva era en la comunicación de la monarquía?
Sí, sí, y hemos llegado tarde a ella en España, además, ¿eh? Yo creo que una vez que la cuenta de la Casa Real Española fue de las últimas que se abrieron de todas las monarquías europeas, y era algo muy demandado precisamente porque es la única manera de llegar a cierto tipo de públicos a partir de ahora. Es verdad que hay gente de los 30 para abajo que su manera de comunicación son las redes sociales. Entonces tienes que llegar a ellos porque son también parte de tu pueblo, ¿no? Y aunque van poquito a poco, porque es verdad que todavía no llegan al nivel cinematográfico, incluso que tienen otras monarquías, como pueden ser la de los príncipes de Gales, por ejemplo, sí que es verdad que poquito a poco lo están haciendo muy bien. Y yo creo que ahora, con este paso del Museo del Prado, con la felicitación que comentabas el otro día, están ya empezando a encontrar la clave de cómo acercarse a la gente de una manera mucho más fresca y mucho más cercana, que yo creo que es necesario.
Bueno, es que fíjate, citabas a los príncipes de Gales, ¿no? Cómo manejan perfectamente las redes, los comunicados que hacen y la naturalidad también con la que se muestran. Hay mucho que aprender todavía.
Sí, hay mucho que aprender y yo creo que además hay un espacio para hacerlo muy bonito. Todos vimos el otro día a doña Leticia en la Feria del Libro, cómo le salió todavía esa vena periodística entrevistando a la directora de la feria.
Espera. Vamos a escuchar ese momento precisamente. Vamos a escucharlo.
Y hay que felicitar a Eva y a todo su equipo, ¿verdad? Sí. Por otra feria muy vibrante.
¿Verdad?
Y por esa manera que tenéis en todos estos meses trabajando para estos 17 días, Eva.
Muchísimas gracias.
Y hablando además, Ministerio, en este caso también Ministerio de Exteriores, por el enfoque que tiene feria este año, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, sí. Todos enfocados.
Bueno, Anita, una escena que nos recuerda que aunque ahora sea reina, doña Leticia, pues es que ha sido periodista y el periodismo sigue muy presente en ella. ¿Qué papel crees que juega la reina Leticia en todo esto, en esta nueva forma de comunicar que estamos viendo en la Casa Real?
Pues yo creo que ella sobrevuela todo esto precisamente por lo que decimos, ¿no? Que ella podría haber dejado de ser periodista de oficio, pero no periodista de corazón, lo sigue siendo. Y dicen que es una persona además, bueno, pues súper calculadora en el buen sentido de la palabra, es decir, que mide muy bien todos los tiempos para todas estas cosas. Yo después de esa entrevista decía en mis redes sociales, y nos reíamos mucho, de que qué oportunidad está desperdiciando la Casa Real de abrir un video podcast o algo donde doña Leticia nos enseñe las maravillas, no sé si de patrimonio nacional, de la historia o de la gente increíble con la que se cruzan.
Imagínate un,
¿no?,
house tour por Zarzuela.
Bueno, es que moriríamos todos. Y yo creo que, fíjate, a lo mejor lo del house tour por Zarzuela película suena un poco exagerado, pero sí que es verdad que
todo ese... Bueno,
porque decirte que ojalá, ¿eh? Y no descartaría además que pasado mañana veamos a Máxima de Holanda haciendo uno en el suyo, es decir, porque hay otras monarquías en las que sí que nos imaginamos ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que desde aquí, por la naturaleza, lo mejor que tenemos todavía de ser una monarquía, este último tramo relativamente joven y con los problemas que ha habido en España, que no nos vamos a meter históricamente con todo esto, pues a lo mejor un poco más medida en el hecho de no dar opción a que te critiquen, ¿no? Porque es verdad que cuanto más te expongas, más posibilidades hay para que la gente se enganche, pero también para el mundo hater, que ya sabemos que en esta vida pues abunda mucho, por desgracia. Entonces, yo creo que las ganas de comunicar, y estoy segura que además en el Departamento de Comunicación de Zarzuela tienen muchas ideas y muchas ganas, tienen que ir soltándolas poquito a poco, también para que de repente no nos extrañe el que estemos viendo cosas que están fuerísima del arco institucional que se representa la monarquía.
Estábamos viendo, hemos escuchado al rey don Felipe hablándonos de ese cuadro de las Meninas en ese vídeo publicado por el Museo del Prado. Ahora la reina Letizia, el otro día con la directora de la Feria del Libro, con Eva Orue, ejerciendo de reina pero también de periodista. Y también vamos a escuchar pues un vídeo que también nos llamó la atención, porque hace solo unos días tuvo lugar la graduación en Gales de la infanta Sofía. Estuvieron sus padres, los reyes con ella, se hicieron selfies, que es algo que han incorporado ya también, los publicaron en esa cuenta de Instagram que decíamos se abrieron en la Casa Real el año pasado. ¿Qué pasó? Que la hija mayor, la hermana de Sofía, la princesa Leonor, no pudo estar presente allí, pero le mandó a su hermana este vídeo.
Hola Sofía, no puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y muchos besos.
Bueno, un vídeo muy sencillo que se acompañaba con fotos desde cuando eran pequeñitas, ahora ya más adultas, más mayores, las dos hermanas. Un gesto sencillo, Anita, pero muy simbólico, un simple vídeo que hace que conecte con el público más joven, ¿no?
Súper significativo. Además, creo que este vídeo se añadió a otro que grabaron en el que los guardiamarinas junto con ella, con la princesa, le felicitaban el cumpleaños. Lo que pasa es que el cumpleaños de Sofía, de la infanta, coincidió con el apagón, si no me acuerdo mal. Entonces no debía ser día para subir nada a ningún sitio. Y lo incorporaron también a este homenaje precioso de fotos. Creo que además es bastante significativo el hecho de que ya las dos sean mayores de edad. Eso yo abre la veda, por decirlo de alguna manera, a que las empecemos a ver más, a que empiecen ya no solo a participar en actos públicos, sino también en este tipo de comunicaciones más privadas o más del ámbito privado. Porque es verdad que desde Casa Real siempre se ha dicho que han querido proteger muchísimo a las niñas, que tuviesen una infancia lo más normal posible dentro de lo que son y lo que representan. Pero sí que es verdad que ahora, llegada la mayoría de las dos, no solo de la heredera, creo que ya vamos a empezar a verlas interactuar más. No sé si llegaremos incluso a tener una cuenta oficial de la infanta, como tienen, decíamos, los príncipes de Gales ahora, que tienen la suya separada de la oficial de la Casa Real. Pues para que tenga ese tono de comunicación un poco más cercano, más adaptado a un lenguaje que a ella le sale de natural. Yo tuve la suerte de coincidir con la princesa en el Cano, en Cartagena de Indias, hace unas semanas, y la vi interactuar con sus compañeros, y es que no deja de ser una niña de casi 20 años, absolutamente normal, que estoy convencida que ve Instagram y que se comunica y que entiende ese lenguaje y que sabe qué hacer con él. O sea, que estaría bien que eso, que ahora que ya las dos son mayores, pues tomen un poco las riendas también de su propia comunicación.
Bueno, lo que está claro es que la Casa Real ha entendido que ya no vale con mantener las formas, hay que conectar, y eso pasa por mostrar también ese lado más humano, más cercano, más real, y parece que lo están haciendo. Anita Ruiz, experta en imagen y comunicación, gracias por estar con nosotros un día más en la tarde. Anita, gracias.
Un placer como siempre, os mando un beso gigante.
Otro para ti. Estamos haciendo este programa hoy en la tarde de COPE desde Murcia, desde el Hospital Virgen de la Risaca, que cumple 50 años, medio siglo de vida, convertido ya en un hospital de referencia en nuestro país. Y oye, ya que estamos aquí en Murcia, que es famoso también, esta región es famosa por su huerta, pues hemos dicho, ¿cómo se le da a nuestros oyentes esto de la huerta? ¿Tienen huerta muchos de ellos en su casa? ¿Tienen mano para cuidar o para plantar tomates y para cuidar todas las plantas y todas sus plantaciones? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, que tienen mano. Hay gente que se transforma cuando llega el fin de semana para dedicarse precisamente a su huerto.
Soy comercial, pero los fines de semana me pongo mis pantalones cortos, mis botas de agua y al huerto a picar como un burro. Todo manual, todo ecológico, todas las plantas plantadas a mano, con fertilizantes naturales, y me lo hago todo súper natural. La verdad es que estoy creando cátedra porque todo el mundo les encantan mis tomates, mis berenjenas. A más pongo todo lo más raro del mundo, no lo que pone todo el mundo, sino lo que hace años que no habían probado o que ni sabían que existía. Muchas gracias.
Tú fíjate, sí, un huerto al que no le falta detalle y como el de Cristina, que nos manda foto, oye, y que no se le da nada mal.
Buenas tardes, gentes. Tengo mi propio huerto y la verdad que se me da muy bien. Y en este momento, pues ya veis que están floreciendo ya los tomates. Tengo tomates de varias clases. Tengo tomate gordo de kilo, el feo de Tudela, lechugas, guisantes. Ya veis los calabacines que también ya están empezando a crecer. Y la verdad que sí, se me da muy bien. Estoy muy orgullosa de mi huerto porque además todos los años tengo hasta para repartir con la familia. Un abrazo, gente.
Fíjate, no solamente
tiene
bueno, para ella.
Oye, qué bueno tener familia, que tengan huerto, que lo trabajen ellos y que...
Hombre, y que
repartan. Y que repartan contigo.
Que sí.
Este es el chollo que querríamos todos, porque un tomate, cuidado con mimo, con esmero, cualquier otra hortaliza, pero sobre todo el tomate, oye, mucho mejor.
Que sí. Yo prefiero de todas formas que me lo den a tener que plantar yo, pero...
Yo también.
Se agradece que los oyentes, oye, tengan sus huertecitos y se les dé también que eso... Es precisamente lo que te estamos preguntando hoy en el 607-150602.
Seguimos aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato. Ya en tu librería.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea. La universidad que mira contigo al futuro. Que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Ve más allá.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor.
directo de verano sin alcohol. Don Simón.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando leí...